Hay mil temas para abordar con Pepe, te puedo decir, sí, Pepe, así directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos?
Bueno, qué gusto verte, saber de vos. Tenemos muchos amigos en común, y llegamos buscando hombres y mujeres del barrio del General San Martín. Uh-huh. Pero después, bueno, se va a ir ramificando seguramente la charla. ¿En qué calle vivís en el barrio?
Vivo en la calle Belgrano de la cuarta sección.
Bien.
Es un lugar antiguo, mi familia lleva 100 años ahí. Y bueno, estamos orgullosos de la cuarta de fierro, como decimos nosotros.
Bien. Y sabés que Mario Anzorena suele decir, para ejemplificar respecto de lo que tiene que ver con la figura del General San Martín, dice, bueno, pero estamos a tan solo dos viejos de 100 años de San Martín, ¿no?
Sí, señor. Claro. Sí, totalmente. Y más el General San Martín en Mendoza, ¿no?
Claro. Qué importante que todo lo que nos sigue devolviendo con el paso de los años, ¿no? Claro.
Sobre todo la honestidad de cómo manejó la provincia y cómo preparó ese ejército del Libertador, ¿no? Increíbles.
¿Y cuáles son las cosas que a vos te parece que todavía le faltan al barrio en lo que tiene que ver con lo edilicio, cunetas? Las veredas están bastante feonas, ¿no?
Mira, yo creo que el barrio se ha urbanizado bastante, pero creo yo, que la necesidad es, sobre todo, la gente que está pasando muy una situación delicada económicamente. Gente que vive autónomamente, que bueno, no le rinde el dinero porque no hay plata en la calle. Entonces, bueno, eso es lo más, y eso hace lugar también a que haya un ambiente también más proclive a la droga y a la delincuencia. No hay vuelta.
Es decir, ¿y eso también lo advertís vos en la zona?
En la zona se advierte, pero hay gente, el 90% de una honestidad a prueba de bala. Y eso es esa que todo barrio tiene.
Claro.
Todo barrio tiene. Y lo mismo en la cuarta sección, en los lugares humildes, hay muchísima gente que todos los días se levanta para sacar el peso y, bueno, no llega a fin de mes. Esa es la realidad.
Claro, y para sacar al país adelante, a pesar que en este caso tenemos al topo, que es el enemigo en la Casa Rosada, como mandante de poderes fácticos internacionales, perdón porque sé que estoy interrumpiendo y siempre digo a propósito que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina,
no,
y a mucha honra.
Mucha honra.
Pero digo, qué tremendo, ¿no? Que empujar, como se dice, el carro en dulce de leche repostero, millones de argentinos tratando de ganarse un mango cuando hay un ejército de ocupación que está metido en Casa Rosada, ¿no?
Sí, no hay duda, y aparte de eso, si uno los ve, si los observa, vos ves que se dan de una pulcritud y de una moralidad que es a prueba del cinismo. El ejemplo concreto es el famoso Adorni dándonos clases durante 2 años de moralidad y con todo lo que se ha descubierto de él. Entonces, eso también es muy importante porque esa, o sea, la hipocresía de la gente que creyó en este proyecto, yo no sé si con buena intención, porque si vieron una persona con una motosierra, la forma de manejarse y la forma de conducirse, inclusive hasta con el con las damas, entonces, ¿cómo pudieron darle un voto a una persona así? ¿Cuánto de Adorni hay en muchos que lo votaron?
Claro, no, el espejo de Adorni es algo que nos queda, incluso a posteriori del paso de Adorni, que va a ser un ave nada más, una de las tantas aves que nos han traído problemas, ¿no? Si te remito a tu condición de preceptor, a lo largo de 42 años, lo más probable es que se te dibuje una semisonrisa. ¿Qué te queda de toda esa experiencia en el contacto permanente con un mundo de personas necesitando por ahí una palabra, necesitando una mano tendida y fundamentalmente una respuesta para poder seguir adelante?
Mira, el preceptor nació como una salida laboral, pero con los años fue mi profesión. Han pasado varias generaciones de alumnos, tengo ya los hijos de los chicos que tuve al principio, ya por la década del 80. Y bueno, lo que me queda es ver a esos papás y a esas mamás que tuve, hoy día mamá y papá, que son gente de bien y que crían a sus hijos lo mejor que pueden. Ese es el mensaje. Y también, como digo, si se casan, cásense también para tener sus niños. Si no se casan, estén al servicio de algún ideal. Pero siempre en función del servicio al prójimo. Aparte de eso, lo que Cristo quiso dejar como mensaje acá. El día que encuentren a alguien y estén necesitados, me han encontrado a mí. Si lo atienden a esa persona, es como si me atendieran a mí, decía el Señor. Va por ahí.
Tomamos café al borde de una mesa aquí en el centro, media mañana de uno de los días más fríos del año. Y la verdad es que es sobrecogedor pensarlo, los que todavía tenemos la posibilidad de acostarnos en un lecho cálido, quizás poner el agua para la bolsa de agua caliente, ¿no es cierto? Cuando estamos viendo cientos de miles de argentinos que viven ya no solo en las grandes ciudades, sino también en los barrios, pero ocupando plazas, rincones y baldíos, ¿no?
Y bueno, y ahí está también el trabajo, por ejemplo, de la iglesia acá en Mendoza y en el municipio, para dar un hogar por estos días fríos a gente que está durmiendo en las plazas. Pero nadie tendría que en la República Argentina dormir en las plazas. Nadie. ¿Por qué? Porque la riqueza que tiene nuestro país, material y espiritual, es para que todos vivamos bien, y no un 20% como está pensado este proyecto. Este proyecto está pensado para el 20% de los argentinos que vivan bien, y el 80% que se las arreglen. En este individualismo enfermizo, que inclusive fue votado, esa es la realidad, fue votado este proyecto. Entonces, hay que merituar, hay que pensar, hay que ver a quién darle el voto ahora. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir en esta línea donde la gente cada vez más pobre y hay pocos ricos que cada vez son más ricos.
La verdad sea dicha, y al mismo tiempo es particularmente ostensible lo que vos recién decías, el enemigo validado por la fuerza soberana del voto del país. Y sabes que yo voy a aprovechar este momento en el que te estoy interrumpiendo para formular algo que forma parte de mis cavilaciones, porque con el último que me enojo es con el que cometa votar mal, incluso, porque digo, tiene hasta derecho a cometer ese error. Buena parte de votantes peronistas y demás, desengañados por la traición de Alberto Fernández, que si hubiera hecho un 5% de peronismo, esta bestia que está en Casa Rosada no llegaba. Digo, ¿cómo será el día después, ¿no?, de un país en el que evidentemente están trabajando para que ya ni siquiera seamos una colonia, sino quizá una factoría nada más, ¿no?
Sí, el día después de todo, cuando pase todo esto, va a quedar una gran lección para todos los argentinos. Esa lección va a decir...
Para los que estemos vivos, ¿no?
Sí, no hay duda. Pero esa lección va a indicar que nos salvamos juntos y no separados. Y nos salvamos como equipo. Eso va a quedar. Y ahí también va a valorar la gente las distintas estructuras del Estado que sirven a la comunidad, que no teníamos conocimiento antes de ver esto. Y que nos hemos dado cuenta al ver cómo han dado motosierra a lo que nos sirve a todos como comunidad, pero no le han dado motosierra, por supuesto, a los ricos con impuestos para ellos, no, le han sacado los impuestos. Entonces, eso, tarde o temprano, el bolsillo es un gran maestro. Es un gran maestro.
Ya lo decía el general, ¿no?, que la víscera más sensible del ser humano era el bolsillo.
No tengo duda. Y aparte de eso, no le saques un asado. Mirá si no nos han sacado asado en estos dos últimos años.
Y estoy pensando también en esto que vos planteas, porque la verdad es que, por ejemplo, un legado como el de Francisco va a cobrar todavía más potencia a posteriori de tanta destrucción y tanta entrega, ¿no?
Francisco decía en una entrevista a
Gato... Mirá qué pie que te di para que hablé de Francisco.
Francisco decía en una entrevista al Gato Silvestre, que lo hizo como corresponde el gato, haciendo todos los pasos necesarios dentro del Vaticano, claro, sin decir soy amigo, soy conocido, nada. Claro, así claro. Se trabaja, claro. Así trabajamos los que estamos de este lado. Claro, claro. Le pregunta al Papa Francisco, ¿cómo enfrentamos a esta derecha infame? Y el Papa Francisco le dice, con justicia social. Nada más, con eso. Y lo dejó sorprendido totalmente al Gato Silvestre, y el Gato dice, tiene razón, Francisco, tiene razón, con justicia social. Que estos mismos dicen que es una mala palabra, claro, porque no les conviene la justicia social, que es justicia distributiva. Claro, el que más tiene, tiene que poner más, porque tiene más, no hay vuelta, esto es así.
No, y además hay que también entender, tributando lo que decías recién, que uno se ha terminado de dar cuenta, o nos estamos dando cuenta, hasta de los más pequeños entresijos del Estado, porque generalmente se plantea un mundo así abstracto de los empleados públicos, y después hay que decodificar eso y decir, no, che, pará, son los policías, son las enfermeras, son los médicos, son los maestros, son todos los que son hermanos tuyos y míos, y familiares nuestros, argentinos como nosotros. Y con...
El elite que nosotros formamos en la universidad pública es de primera línea. ¿Por qué la quisieron atacar? Por ejemplo, una demostración que no ha salido en ninguna parte del país. ¿Cómo se ganó en Mendoza la Universidad Nacional de Cuyo? Se ganó la Universidad Nacional de Cuyo, que es un muestreo, y Cornejo... atenti con ese muestreo, de toda la provincia, porque la Universidad Nacional del Cuyo tiene 6 subsedes. En todos lados ganó la fórmula que nosotros creemos que atiende a la gente de a pie. Entonces, atenti, se ataca a la universidad porque es un centro de pensamiento en contra de todos estos poderes fácticos que son los realmente mandan al que tienen de lacayo, de Cipayo en la Casa Rosada, y al que tienen de la calle Cipayo acá en la provincia de Mendoza, que se llama Cornejo, no hay duda, haciendo sus negocios también.
Sí, y además muy a expensas nuestras, llevándose el diezmo junto con Siurca, seguramente lo he dicho en más de una oportunidad y lo voy a seguir diciendo, porque desayunan 2 o 3 veces por semana y se llevan el diezmo de el enorme cantidad de dinero que hay en el subsuelo de Mendoza, y no queda nada para los mendocinos, ¿no? Y esto siempre es bueno que lo señalemos, y además que hablemos a calzón quitado en la medida de las posibilidades, porque estamos al borde de la disolución. Ya no hay más como para palabras bonitas ni para quedar bien con este o con aquel, cuando por otra parte se nos están muriendo al lado nuestros congéneres, ¿no? Y con todos ellos conformábamos el tejido social contra el que ha venido a trabajar el imperio de una manera brutal, haciendo un laboratorio de orden mundial aquí, ¿no?
No hay duda. Acordate del salvataje que le hace el año pasado, cuando el tema del dólar, todo, los 20 mil millones de dólares, que deben haber llegado a 5 mil millones, pero 20 mil, nunca, los norteamericanos son re mentirosos. Preguntarle a los iranios si no son re mentirosos, ¿no? Entonces, no hay duda que somos un laboratorio y somos 47 millones de argentinos que tenemos que enfrentar a un grupo muy poderoso, pero tenemos que enfrentar de este lado unidos, porque hay un 30 o 35% que siempre va a apoyar estas políticas. Lo va a haber siempre, lo hubo cuando estuvo el general como líder. Cuando Perón en septiembre del año 73 gana las elecciones para su tercera presidencia, lo vota el 63% de la población. Hubo un 37% que no lo votó. Ese 35, 40% siempre va a estar, pero de este lado, el 60%, tenemos que estar juntos en un proyecto nacional para enfrentarlos. Y tiene la suficiente cultura argentina para enfrentarlo, lo saben, porque tenemos una universidad que ha sacado y sigue sacando gente de pensamiento. La universidad, la escuela pública. Yo, que participé de una escuela privada, que estoy muy agradecido, mi amado Colegio Santo Tomás de Aquino, también ayuda la educación privada también a formar buenas personas. Y la inmensa mayoría somos, y yo me incluyo ahí, personas que todos los días nos levantamos para tratar de hacer el bien a alguien. Lo que sí estamos seguros, que juntos podemos enfrentarlos. Ese es nuestro próximo proyecto para el próximo año, los años por venir. Esto tal vez nos debía llegar a pasar, desgraciadamente nos ha pasado, para que la gente se diera cuenta lo que teníamos y lo que perdimos.
Claro, porque incluso hubo otra cumbre de la votación soberana, que fue cuando en el 2011, y luego de 8 años de gobierno, y con todos los medios en contra, Cristina va a reválida con el 54,11 de lo que fue una suerte de refundación del primer peronismo, ¿no? Y todo lo que nos legó, y qué bueno tenerla con nosotros todavía, que esté viva, a pesar de los dos intentos de femicidio o magnifemicidio, como dicen que se dice, que tuvieron estado público, vaya a saber si no han habido otros. Pero es cierto que hay que ponerle mucho a la reconstrucción, porque el enemigo, igual que a lo largo de 18 años de proscripción del primer peronismo y de Perón, hace lo indecible, en primer lugar, pagando a propios compañeros para dividirnos, ¿no?
No hay duda. Y no solamente Cristina, en ese, a Cristina le han querido matar políticamente con su presidio, pero el presidio que tiene es una proscripción, porque saben bien hoy día que la mujer que tiene la capacidad y las agallas suficientes para enfrentar a todo este poder es ella, y le han dado más fuerza todavía estando presa, más fuerza tiene.
Bueno, viste que está apareciendo ahora en las encuestas serias el 40% de imagen positiva liderando ella. Claro. Después sigue Bullrich, después sigue Kicillof, después está incluso esta chica Bregman, que tiene un discurso muy bonito y que además sabemos que realmente ella piensa lo que dice, pero lo cual también es una reserva ahí, porque quiere decir, estamos en ese, en eso que vos decías recién muy bien, cuando señalabas lo del 60% de argentinos, que siempre hemos estado a favor de la redistribución de la riqueza y de encontrar caminos en común. Y es importante decirlo porque nos están bombardeando y nos están trabajando el coco de tal modo, e incluso puertas adentro de lo que sería la militancia popular, también están tratando de diluirnos y llevarnos nada más que a la anécdota o a la síntesis de 140 caracteres de pensamientos que son más complejos y sobre los que hay que volver, ¿no?
Bueno, ahí está el tema del, lo hablábamos de la encíclica actual del Papa León, ¿no? Magnífica humanidad. Nos enfrentamos la humanidad, que es magnífica, a la inteligencia artificial, que la quieren meter por todos lados, inclusive hacer sociedades anónimas de inteligencia artificial para que saquen dinero nada más y que las personas que están alrededor revienten si tienen que reventar.
Espérate, empresas no humanas. Mirá qué perversión. No,
claro. Claro, entonces ahí tenés el círculo cerrado. Y bueno, y el Papa León, ¿no es cierto?, que continúa la línea de Francisco, ha dicho, no, acá tenemos esto, ¿qué hacemos acá? Con la gente de a pie, la gente sencilla. Ayer me contaban dos muchachos que son ayudantes de albañilería, ganan por hora, 3.500 pesos, por hora, alcanza creo que está aumentando el dólar, porque es increíble. Ahora aumenta el dólar y estamos llenos de dólares. ¿Y cómo puede ser? Entonces, ¿cómo es la oferta y la demanda? Porque la oferta y la demanda es manejada por cada uno como quiere. Bueno, me decían 3.500 pesos y le digo, ¿y cómo votaste? Uno no votó y el otro hace 2 años votó en blanco. Le digo, es peor todavía el blanco, porque vos tenés que estar jugado por una postura, porque es peor estar en el medio de las tibias, en la tibieza. Y acordate que la tibieza no es buena. Bueno, le digo, te conseguiste.
A los tibios los escupe de Dios, ¿no?
No, no, lo vomitaré, dice el Señor. A los tibios los vomitaré. Entonces le digo, vos ahora, después de 2 años, mirá dónde estás. ¿Con qué? Casi a 30 meses de lo que. Porque por votar en blanco, también hubo una actitud de decir, bueno, si gana el loco esto, a ver si hace algo.
Claro, es una toma de decisión política, no, votar en blanco.
Claro. Entonces, y ahí está el loco. Entonces yo digo que la gente que votó al loco, que es un demente, me ayuda, quebrado emocionalmente, ya era quebrado cuando, con una motosierra, con las formas que tenía, la forma de ver la sociedad, todo, y le dieron el voto, es que algo a esa gente que le dio el voto le pasaba adentro. Qué feo. Bueno, ese el argentino lo tiene que sacar afuera. Un poco el enano fascista de la famosa periodista que falleció hace poquito, claro, ¿no?
La italiana, que no nos acordamos ni vos ni yo el nombre, que vino y habló del enano fascista, lo hacía en un contexto bastante perverso también, porque lo atendía siempre Neustadt, Bernardo Neustadt, en Tiempo Nuevo, pero convengamos que mientras no nos acordamos el nombre, tiene mucho que ver lo que vos decís.
Con esto empezaba, fascista.
Claro, ya lo vamos a acordar, pero fíjate que también es importante. Oriana Fanacci, pero también es importante recordar que hubo un episodio a favor de todos los argentinos que cometieron votarlo, porque a mí me pasó, por ejemplo, con De la Rúa. Yo voté a De la Rúa porque quería que terminara el menemismo, que fue la gran traición al peronismo, ¿no? Pero, y además el candidato del peronismo en ese momento era Duhalde. Yo no sé si lo hubiera votado a Duhalde, aunque en ese momento no conocíamos tanto como conocemos hoy de Duhalde. Pero digo, y a poco tiempo de andar, el más de centro izquierda, que era el Chacho Álvarez, va y le toca el timbre a Cavallo y lo trae de nuevo al gobierno. O sea, estamos en el horno, digo. Entonces, en ese sentido, digo, por un lado está la posibilidad hasta de cometer el error. Ahora, aquí fuimos traicionados todos, tanto los que lo votaron como los que no lo votamos, porque el presidente de la nación, lamentablemente,
que
decir,
De la Rúa va a buscar a Cavallo.
Sí, pero sabés que ahora estoy investigando, porque el otro día me llega el dato de que el primero que dice de ir a buscarlo es el Chacho Álvarez.
Claro, lo trae,
tremendo. El que era más de centro izquierda va a buscar al tipo. Bueno, pero digo, traición de traiciones, ¿no? Porque además, si vos votaste un gobierno, no te puede venir el próximo gobierno con el mismo ministro de Economía. Pero termino el razonamiento con esto. Digo, che, espérate, pero acá en Milei dijo todo lo que iba a hacer en la campaña. Sí, dijo mucho. Pero vos te acordás que habló de una casta que nunca definía, y ahí es donde nos tenemos que cuidar todos, nunca definía. Y cuando la definió ya era demasiado tarde, claro, porque estaba gobernando y terminamos siendo todos nosotros la casta, no el poder real, ¿no?
Hoy día la gente común y silvestre que anda por la calle y que el bolsillo está destruido dice: nosotros fuimos la casta. Bueno, ese es el mensaje. Y el otro mensaje que queda ahora es que aquellos que hablan de moral, Adorni es la bandera,
impresentable
en todo sentido. Y Adorni representa a muchos de los argentinos que se sienten moralmente sanos. Yo no soy chorro.
Mientras está robando, dice lo contrario. Pero fíjate vos, además, dos datos que se desprenden de todo este episodio. En primer lugar, mantenerlo 3 meses más, cuando tendrías que haberle exigido la renuncia. Pero, o echarlo, mejor dicho, ¿no? Y después de que pasan esos 3 meses, él renuncia. Con lo cual, el mensaje que da el gobierno y el poder es que no lo echa. Por tanto, siguen siendo cómplices.
Y no tengas duda que lo echa porque no tuvo más alternativa. Claro. ¿Cuánto conoce Adorni de la interna de los hermanos?
Por eso todo. Creo que hay que buscar y rebuscar. No sé si vos me mandaste, me parece, la carta de renuncia al PRO, sí, que había mandado de Esteban Bullrich. Pero habría que publicar completa la carta de renuncia de Adorni, porque periodísticamente e históricamente dicen que es muy jugosa en el sentido de todas las amenazas veladas que le hace el presidente.
Claro, porque le conoce absolutamente todo. ¿Y cuál es el tema? Que judicialmente también, porque la justicia es doble vara. ¿No es cierto? Con Adorni le mandaron a decir previamente: mira todo lo que tenemos de él. Entonces, y cuando lo tenían en la mano, la hermana le dice, cuando llega él del viaje, dice: mira todo lo que tiene, este nos arrastra a nosotros. Entonces, bueno, ahí le presentaron. Por supuesto, Adorni, tarde o temprano, es un simple monigote del poder. ¿No es cierto? Va a quedar en el olvido, pero Adorni es el ejemplo claro de lo que son cada uno de los miembros de este gobierno y de todas las mangas de troles que tienen alrededor, de todo lo que hacen, todos son iguales.
Delincuentes de variado tipo, ¿no?
Todo por un mango, por un peso.
Para el final, algo que también era muy importante para mí, gracias por permitirme este intercambio político, porque quería que me contaras un poco de todos los despiones en los que te has metido, porque has estado y estás en muchas asociaciones y siempre buscando resolver problemas y bueno, y tendiendo puentes, ¿no?
Sí, sí, soy me gustan mucho las estructuras, las asociaciones sin fines de lucro.
Claro, claro.
Bueno, hay que mantenerlas al día.
Otra que la comunidad organizada, ¿no?
Otra. Es una comunidad organizada. Pero en todas hemos tratado de manejarlas con la honestidad de nuestra vida,
claro.
Gestionando subsidios para que el Estado nos da, va poquito, pero repartirlo todo. De todo eso me ha quedado y me queda que, bueno, hoy hay cambio generacional, hay varias estructuras que funcionan ya sin nosotros.
Por ejemplo, ¿cuáles?
La Asociación Mendocina de Atletismo, la Asociación Mendocina de Triatlón, la Asociación Maratonistas Veteranos, que son corredores antiguos que corren, grandes. Colaboré muchos años con la Confederación Mendocina de Deporte, que es un ente muy importante que reúne a todas las asociaciones y federaciones. También participo de una asociación de ayuda a las personas con sobrepeso y obesidad, se llama AMADO, soy fundador de ella hace 26 años como secretario, por supuesto, con un grupo de gente. Bueno, yo creo que el bien es expansivo y la gente que lo practica y que lo hace con honestidad y austeridad puede enfrentar a todos estos poderes.
Seguro.
Es así.
Y lo dice y se le formula una sonrisa de convencimiento que todo eso de la filantropía se vuelve positivamente. ¿Qué es lo que te ha faltado por hacer o qué es lo que estás tramando?
Mira, quiero vivir muchos años más. Eso es primero.
Bueno, de hecho hay un antecedente familiar. Sí, tu querida viejita, 92 pirulos.
92 años tiene, 92 años. Y quiero seguir trabajando por el bien común. Estoy en este momento en el oratorio Seferino Namuncurá, de los salesianos. La vida de San Juan Bosco es una vida para imitar. Ahí recibimos gente de todas las condiciones. Es un lugar abierto, donde los chicos pueden ir a hacer su partidito de fútbol, si están en un fútbol, si no se lo prestamos nosotros y se juegan en las canchitas nuestras.
¿Dónde es el lugar?
Está ubicado en la calle San Miguel al 500, en la entrada histórica de Las Heras. Estamos por los caminos a los 100 años. Y bueno, ahí es otro lugar de trabajo, que creo que va a ser el lugar nuestro de cierre de nuestras actividades, hasta que Dios diga. Queremos reconstruir un poco la vereda, porque has visto lo que dice la Mirta, cómo te ven, te tratan. Qué verdad que dice la Mirta. Al cumplir 100 años va a cumplir. Bueno, entonces, ¿cómo no va a decir la verdad? Y ahora dice, ¿quién la calla? No la calla nadie. Entonces, bueno, queremos que eso esté espléndido para todo, porque la gente humilde necesita lugares espléndidos. La Eva, cuando hacía las casas para las mujeres, lo ponía espléndido todo, para que no se sintieran infelices. Y eso es lo que tenemos que buscar entre nosotros, los pobres, no sentirnos infelices.
¿Te acordás cuando cierto radicalismo tremendo que después termina yéndose al pasto junto con Milei, se apropia de los departamentos de Suipacha hechos por el Procrear y ellos dan a entender, dicen, pero son muy buenos estos departamentos? Y claro que son buenos, porque a los pobres hay que darle cosas buenas.
Claro.
Y ellos se los repartieron entre ellos, y a los hijos de dos gobernadores tienen departamentos.
Yo tengo gente ahí conocida que trabajan en el Poder Judicial, que consiguieron el departamento, y con sueldos que eran importantes. Entonces voy a decir, ¿cómo viene la mano la distribución? Y esa gente le dio el voto a Milei, y esos son los que hablan de honorabilidad. Es una cosa, una hipocresía a prueba de bala. Entonces, yo estoy en contra de eso.
Y qué bueno lo que señalaste en el comienzo de nuestra charla, cuando decías que hay que tener cuidado con todos aquellos que se han espejado y que se han arreglado el pelo frente al espejo de Milei, que para nosotros distorsiona, ¿no?
No hay duda. Pero todo eso fueron, son y serán malas personas.